Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
Pues vaya usted contándome, mi querido.
Mira,
amigo,
antes de nada, no sé yo si vas a ponerte a salivar o va a haber que llevarte una palangana para que lo eches todo, pero te voy a contar uno de los menús del G20 después de la interesante entrevista que has tenido con la periodista de la ABC. A ver qué te parece. ¿Sabes lo que comieron todos estos?
¿Qué comieron?
Mira, ay, es que no sé por dónde empezar. Salmón marinado, bueno, bien, ¿no? Hasta ahí bien.
Después tomaron... Hombre, si es de... Bueno, ahumado es mejor que marinado. Sobre todo si es de pescaderías coruñesas. Yo de mi amigo Pepe Silvano, de Ponferrada. Lo que no sea eso... A ver, más.
Luego le añadieron un risotto a la suca, que es un arroz con calabaza, vamos, por decirlo en castellano.
Y queso, basura. Más.
Más. Luego tomaron un filete de espigola, que es una especie de lubina. Y luego ya se pusieron ahí a lo loco y tomaron un hojaldre de tomate y ya para rematar, esto te va a encantar, una crema de mandarina al vapor. ¿Qué te parece, Herrera?
Está bien. Hombre, lo del filete del pescado, se depende cómo lo hagan. Si es plancha con una bilbaína por lo harto, pues hombre.
Luego, por lo visto, se vio a varios dirigentes del G20 buscando una taberna por Roma abierta.
Un Burger King, ¿no?
Sí. Podían comer algo cristiano. En fin.
Vale, fin.
Bueno, Herrera, si te parece, ya nos ponemos serios. La verdad es que los oyentes, yo creo que como toda España, como tú, como cualquiera que lo piense, está muy indignado, muy escandalizado y muy sobrecogido con lo del crimen de Álex en Lardero. Me gustaría que escuchásemos antes de empezar a Marlaska. Hemos puesto un audio esta mañana, pero también se quejaba en esa misma intervención, por cierto, desde La Rioja, a 2 minutos de Lardero, y aún así no se pasó por allí, pues no sé, a saludar, a ver cómo estaba la familia del chaval. No se pasó Marlaska, pero sí que tuvo tiempo de quejarse de la politización de este asunto. Vamos a escucharle.
Que sin información y a primera hora, y simplemente se utilice desde un punto de vista partidista una tragedia humana tan importante.
Pues mira, Herrera, yo no sé quién lo ha politizado por pedirle explicaciones, pero sí sé quién politizó y quién presumió de soltar a los presos y de tener unas cifras de tercer grado penitenciario desmedidas. Este que vas a escuchar ahora es hace unos meses Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, nombrado por Marlaska, presumiendo de tener a más gente en la calle.
Se ha pasado de un 17,7% a un 20,5%, es decir, un crecimiento de casi 3 puntos. En este sentido, merece una mención especial la denominada modalidad de cumplimiento extrapenitenciaria o telemática. Comparando los datos actuales con respecto a los habidos en junio de 2018, se ha producido un aumento de un 122%.
Que hay un 122% de gente, en fin, que cumplía condenas y les han aligerado esa, en fin, esa situación. Y además él decía que ninguno más en Europa puede dar datos tan positivos. Ya. Yo lo dejo ahí.
Esta información que asegura, yo insisto que no, vamos, salvo que me la confirmen, seguramente me parece fake. Que Interior premia a los directores de prisiones que más excarcelen.
Esto yo lo leí por primera vez, por cierto, cuando la comparecencia del citado señor Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, ante la Comisión de Interior del Congreso. Algunos medios hablaron de que, claro, que es que se estaba gratificando a directores de penitenciarías, se estaba gratificando porque excarcelaban más. No lo he visto confirmado en ninguna parte. Yo creo que el tema, que seguramente se está exagerando un poco, se está haciendo un poco de demagogia, pero el tema exige que el señor Ortiz vuelva otra vez al Congreso, al Parlamento, e informe sobre esto. ¿Se está o no se está dando una gratificación a quienes excarcelan más? Eso es un tema importante, desde luego. Lo más importante probablemente que podemos deducir de todo este terrible suceso que ha ocurrido, ¿no?
Esto lo han publicado los compañeros del Español y si están en lo cierto, el señor Ortiz no solo debe dar explicaciones, sino dimitir. Me parece como mí. Aparte de que Marlaska no es quien precisamente para afear la utilización partidista y apresurada de un crimen, porque, porque tiene en su haber no solo el del bulo de Malasaña, sino muchos otros donde ha utilizado la información de interior para volcarla contra el adversario político de una forma especialmente abyecta en boca de un ministro del interior.
En Valladolid lamentó un asesinato por violencia de género que resultó haber sido un suicidio, y el pobre hombre trató de evitar que la mujer se tirara.
Eso fue un error que cometimos muchos medios también.
Ya, pero es que tú no eres...
Pero un ministro no puede apresurarse a eso.
Exactamente. Estoy de acuerdo.
Para dar contento a su jefe político.
Estoy de acuerdo, pero no creo que el señor Marlaska sea el culpable de este asunto. Es verdad que puede ser culpable...
De muchas otras cosas, sí.
Puede ser culpable si no agiliza las explicaciones pertinentes. Y yo creo que podemos exigir desde aquí que el señor Ortiz pues vaya al Parlamento y informe pues de estas cosas que se están diciendo, que están diciendo algunos medios de comunicación, que yo, por supuesto, tampoco las suscribo porque no las conozco, Carlos.
Bueno, si se trata, si están forzando de alguna manera por la vía de los incentivos el hecho de que haya mayor número de concesiones del tercer grado, incluso en contra de la Junta de Tratamiento, como es este caso.
Sí, pero esto se haga...
Es que es contra la Junta de Tratamiento.
Gratificando con una paga extra.
Por eso digo que
al director de la prisión.
Eso es lo que tenemos que averiguar, Carlos, porque hay unas informaciones.
Ni en la información, cada vez hay más medios de comunicación que lo van confirmando. Y también preguntas políticas de responsables parlamentarios que están haciendo la misma pregunta en voz alta y esperan que se las responda. De todas formas, sobre este asunto, Herrera, hemos tenido que limpiar bastante los desahogos muy humanos y muy razonables que muchos oyentes han tenido. Y vamos a difundir aquello que probablemente se puede difundir. Son Jesús Mari, desde San Sebastián, que yo creo que hace una de las preguntas del día, Jacín, de la Comunidad Valenciana, Marisol de Estepona y Juan desde Granada.
¿Cómo es posible que digan que ha habido denuncias y que en el momento que se pronuncien esas denuncias, en los ordenadores de la policía y de la Guardia Civil, no se ponga un pilotito rojo ahí a pitar desenfrenado, nino, avisando de que tienen en el barrio una limaña como esa cerca de un parque y cerca de un colegio? ¿Qué falla en este sistema? ¿Puede salir una persona de ese estilo, ponerse donde quiera, vivir donde quiera, y esperar como una araña a que una presa caiga en su tela, en sus redes?
El ministro Marlaska, que si todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad, pues algo falla dentro de la legalidad para que un asesino psicópata no haya cumplido toda su condena y haya vuelto a asesinar a un pobre chiquillo. Que se lo pregunte a los padres de la criatura, a ver si está todo dentro de la legalidad. ¡Qué poca vergüenza tiene este tío!
Ayer oí a Marlaska en televisión decir que el haber soltado al asesino este y violador que mató al niño de 10 años, pues que es que está dentro de la legalidad, porque había hecho no sé qué, había total, que era legal. Y digo yo, esta es la legalidad que ellos nos han creado, que es legal que salga un asesino violador y que viola a un niño y lo mate.
Con respecto al crimen este horrible, y el juez que puso en libertad al asesino este, ¿qué dice? ¿Ha dicho algo el juez? ¿La habéis llamado para preguntarle? Llamadlo, hombre, y preguntarle. ¿Ahora qué dice?
Sí, alguna mención has hecho tú mismo, Herrera, al respecto.
Claro. Pero el culpable no es Marlaska, yo lo siento mucho. Sé que Marlaska no es un buen ministro del Interior, pero Marlaska tiene razón cuando dice es que la ley, que es una ley que no ha hecho este gobierno, y probablemente tampoco la anterior exactamente, se ha ido reformando poco a poco, la ley hay que reformarla. Pero es muy fácil culpar al ministro de turno, la verdad.
No, la ley no te obliga, Fernando, la ley no te obliga a darle 40 permisos penitenciarios.
No te obliga,
te lo permite la ley, la ley te permite las dos cosas, y ha elegido una.
Y el juez ha actuado de manera claramente errada, porque viendo el currículum del individuo, pues ya no sé.
Sí, pero los que saben de esto dicen que si instituciones penitenciarias desaconseja la salida de un preso que también está desaconsejada por la Junta de Tratamiento Penitenciario, el juez no corrige esa decisión.
Lo cierto y verdad es que habría salido como máximo de la pena y con la máxima severidad habría salido en 2 años. O sea, que lo habría hecho en 2 años. Quiero decir que este, al ser juzgado antes de que entrara en vigor la prisión permanente revisable, no había manera de retenerlo en prisión. No había manera. Por eso se instituye la figura jurídica de la prisión permanente revisable, por cierto, contra el criterio del PSOE, que hoy está callado y ya no lo quiere tumbar, pero que hizo oposición
contra la prisión permanente revisable. Sí, pero Jorge, es verdad lo que ha dicho Herrera antes, de que cuando él comete esos delitos por los que le acaban recortando la condena, no existía la prisión permanente revisable.
Y no se lo puedes aplicar retroactivamente.
Claro, no se lo puedes aplicar retroactivamente.
Bueno, Herrera, si te parece, avanzamos. Más, ¿qué más, prefiere usted? ¿Que le hagamos la preguntita, que vayamos con la cumbre del clima? Aunque todo tiene que ver. Le vamos a hacer la preguntita, si le parece. Se la va a hacer Miguel de Valencia y tiene que ver con la reunión del G20 en Roma.
Una pregunta para el señor Herrera. Cuando los líderes de europeos y mundiales tiraron la moneda a la Fontana de Trevi pidiendo un deseo, ¿cuál crees tú que fue el deseo que pidió Sánchez?
Yo creo que Sánchez, como muchos de los otros, diría, y a mí porque me hacen hacer este numerito, esta tontería, esto se le ocurre siempre.
La foto es ridícula, por cierto. Exacto. La foto de todos en la Fontana de Trevi es ridícula, mirando todos al cielo.
Del G20, ¿y por qué no hacen como si fueran turistas normales? Primero, lo que hace el turista normal es una tontería, tirar una moneda a la Fontana ni a ninguna parte. Y obligar a estos a hacer el mismo número de tonto, parece definitivamente de lerdos. Y yo estoy seguro que Sánchez se estaría preguntando en ese momento, pues yo, ¿por qué coño tengo que tirar aquí una monedita? Como si fuera un tío con salacó y con pantalones cortos.
Pero ese dinero que luego cae va a las arcas municipales de Roma, ojo. Sí, recogen las monedas.
Hacen bastante cosas con eso, sí.
Tampoco creo que hagan mucho.
Pues mira, hablando de
los 5 céntimos que tira la gente.
Herrera, vamos a escuchar muy rápido, si nos da tiempo, sobre esto, la cumbre del clima, las reuniones del G20, a Juan de Valladolid, a Yolanda de Oviedo y a Carmen de Sevilla con mucho arte.
Todo el mundo sabe que China es el país que más contamina, sin control ninguno de nadie. Así que mientras China no sea metida en vereda y deje de contaminar, todo lo demás es una farsa que se inventan para no sé qué historia, pero una farsa.
Como decía un profesor de la Universidad de Oviedo, ante esta polémica de centrales nucleares, energías verdes, etcétera, siempre será preferible un accidente por un desarrollo industrial y evolución que te mate la cola de un burro.
Si el problema del calentamiento global es la clase media, eso, la solución es muy fácil. Usted manda a Zapatero y a Sánchez a los países que usted quiera, que termine con la clase, y eso terminan con la clase media en nada, en un pipla. Se acabó el calentamiento global.
Bueno, sí.
No sé, es alguien. Vamos a hablar.